Muchachos, ¿cómo están? Bueno, ahora mando un audio porque los videos resultaron ser un poco pesados de más y hay que cortarlos demasiado, como ya habrán visto. Así que bueno, vamos a probar con esta modalidad para ver si rinde, si sirve. Esto que les mando no es otra cosa que una guía de lectura para el Leviatán. No, no es más que eso. No piensen que esto sustituye la lectura del Leviatán, porque no, ustedes tienen una selección de capítulos, el Leviatán es una obra muy extensa, ustedes tienen una selección de capítulos y este es, bueno, como un recorrido por esa selección de capítulos bastante breve para que, bueno, nada, para ayudarlos en esa lectura que ustedes en principio van a tener que hacer solos, ¿tá? Así que bueno, empezamos con eso. El Leviatán en sus primeros capítulos se dedica a hacer, bueno, una descripción de lo que, de esa concepción del mundo mecanicista y del ser humano mecanicista, ¿no? Que esto que les había comentado en el video anterior, que tiene Hobbes, ¿no? Los primeros capítulos se tratan de eso, ¿tá? De su concepción del género humano, ¿no? Él concibe al individuo, esto lo dijimos ya en el video, él se concibe al individuo como un mecanismo que se mueve de acuerdo a su necesidad de satisfacer necesidades, ¿no? De obtener cada vez más placer. Y esa es la felicidad para Hobbes, ¿no? Así que sobre eso se tratan los primeros capítulos. Después, ya en el capítulo 13, que es uno de los primeros que tienen ustedes, se trata de la condición natural del género humano. Con esto quiere decir del estado de naturaleza, ¿tá? ¿Cómo es ese individuo en el estado de naturaleza, ¿no? Cuando no existen. Cuando todavía no existen gobiernos, no existen leyes, no hay sociabilidad, no hay propiedad privada, ¿tá? Entonces, él comienza ya con un par de afirmaciones que dijimos, que en el video ya dijimos que son muy originales, ¿no? En primer lugar, él dice, los seres humanos por naturaleza son iguales, ¿no? Ese es su punto de partida. Son iguales en fuerza y son iguales en capacidades. Es una idea muy original. Es una idea muy original, porque tanto el orden feudal como el Estado absolutista se sustentaban en la idea de que los seres humanos, de que los individuos, eran esencialmente desiguales. Acá Hobbes está diciendo algo muy original. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, por naturaleza, los seres humanos son iguales. Iguales en fuerza, iguales en talento, iguales en astucia, iguales en razón, ¿tá? Otra idea muy original. Todos los seres humanos son seres racionales, ¿no? De esa igualdad, dice Hobbes, procede la desconfianza, ¿no? Porque en ese estado de naturaleza todos sabemos, ¿no? Que el otro es tan capaz, como soy yo, de sacarme esos objetos que a mí me dan placer o esos objetos que a mí me permiten subsistir, ¿tá? Todos sabemos que el de al lado es tan capaz como soy yo, ¿tá? De robarme la comida, porque capaz que yo soy más fuerte, pero el otro es más astuto, o al revés, ¿no? Esas diferencias mínimas que tenemos los seres humanos se compensan, ¿no? Quizás uno es más fuerte, pero el otro es más inteligente, o al revés, entonces las diferencias se compensan. Entonces al final lo que pasa es que justamente como todos somos iguales, desconfiamos unos de otros, porque todos creemos y todos sabemos que el otro es capaz de enfrentarse conmigo, ¿tá? De robarme, de sacarme aquellas cosas que a mí me permiten subsistir. Incluso sabemos que el otro es tan capaz como soy yo de matarme, ¿tá? Yo sé que soy capaz de matar para sobrevivir, el otro sabe que es capaz de matar para sobrevivir y yo sé que cualquiera de los que están alrededor mío me pueden matar para sobrevivir, ¿tá? Así es como describe ese estado de naturaleza, Hobbes. Y dice él, bueno, ¿qué pasa? De esa desconfianza procede la guerra, ¿Ah? Todos acumulan poder para que nadie sea capaz de amenazar. Los hombres no experimentan placer ninguno juntándose con otros hombres. ¿Tá? ¿Por qué no experimentan placer ninguno? Porque cada uno de nosotros, dice él, se considera mejor que el otro. ¿Tá? Entonces, en el estado de naturaleza, dice, los hombres no experimentan ningún placer en reunirse. Al contrario. ¿Tá? ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de esta idea del individualismo metodológico, ¿no? Acá hay una expresión importante de esto, de qué es el individualismo metodológico. ¿Ah? Entonces él dice, la competencia, la desconfianza y la gloria, el orgullo, ¿no? Esa convicción que tenemos cada uno de nosotros de que somos mejores que los demás, son las causas de la guerra, dice Hobbes, ¿no? Dice que no es solamente el acto de batallar, sino la voluntad permanente de hacerlo. ¿Tá? Por eso el estado de naturaleza es un estado de guerra. Y por allí es que aparece esa frase, que ustedes tienen un artículo en la plataforma sobre esa frase, sobre esa descripción, ¿no? Donde él describe el estado de naturaleza de una forma muy sintética y brutal. Dice, la vida del hombre solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. ¿Ah? En este estado de naturaleza no hay justicia, no hay legalidad, no hay bondad, no hay maldad tampoco. Este hombre no es ni bueno ni malo, ¿ah? Es simplemente un hombre que sobrevive. No hay propiedad, pero tampoco hay industria, tampoco hay arte, tampoco hay belleza. O sea, ¿cómo va a haber en este estado de guerra permanente? ¿Ah? ¿Cómo va a haber arte? ¿No? ¿Cómo va a haber filosofía? ¿Cómo va a haber producción intelectual? ¿Cómo va a haber sociabilidad? Los hombres no sociabilizan, ¿ah? Viven solos, no, ya lo había dicho, no encuentran ningún placer en vivir juntos. ¿Ah? Pero de todo esto hay una característica que es clave de este hombre natural. Dice, son razonables. En el estado de naturaleza, todos los hombres poseen razón. ¿Ah? Entonces saben que esta no es una forma de vivir. ¿Ah? Saben que así no pueden vivir. ¿Por qué? Porque esta forma de vivir pone en riesgo la propia supervivencia, que es la primera ley natural. ¿Tá? Sobre las leyes naturales habla en el capítulo 14. En realidad, en el Leviatán hay un montón de leyes naturales. Nosotros vamos a trabajar solamente dos, que son las que ustedes tienen en esa selección. ¿Tá? Y sobre eso, ese es el tema del capítulo 14. ¿Por qué es importante tener claro cuáles son estas dos leyes naturales? Porque son las que explican por qué los hombres hacen el contrato, por qué los hombres contratan para salir del estado de naturaleza y por qué ese contrato que los hombres hacen para salir del estado de naturaleza es legítimo. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho? La legitimidad en los contractualistas está siempre sustentada en el consenso, ¿tá? Y está sustentada en la razón, ¿no? En el consenso de hombres racionales, ¿tá? Así que este capítulo 14 empieza definiéndose qué es el derecho natural. El derecho natural, dice Hobbes, es la libertad de usar el poder como se quiera, ¿no? En el estado de naturaleza yo tengo poder, puedo hacer cosas. ¿Tá? Y puedo usarlo como quiera, puedo usarlo para sobrevivir. Cualquier cosa que la supervivencia me exija está bien, es legítima, ¿no? Para eso puedo utilizar mi poder. ¿Tá? Y define la libertad como la ausencia de impedimentos para actuar como se quiera, ¿no? Soy libre cuando no me encuentro con un impedimento externo que me impide utilizar el poder que yo en principio tendría. ¿Tá? Entonces, ¿la ley natural qué es? Es una norma general, ¿tá?, que obliga al hombre a hacer lo que tenga que hacer para proteger su vida. ¿Tá? Eso es la ley natural. Es una ley derivada de la razón, ¿no? Por eso la razón es clave, que obliga al hombre a hacer cualquier cosa que tenga que hacer para proteger su vida, inclusive matar. ¿Tá? Por eso cada uno, gobernado por su razón, se enfrenta con los demás para sobrevivir. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que dice? La primera ley de la naturaleza dice, los hombres deben tender hacia la paz para sobrevivir. O sea, justamente porque sobrevivir es una ley natural, ¿Tá? La misma ley natural que nos hace enfrentarnos, por un lado, por otro, nos hace tender hacia la paz. Porque como los hombres son racionales, en un momento se dan cuenta de que, en ese estado de guerra no se puede sobrevivir. ¿Tá? Y como sobrevivir es la primera ley de naturaleza, entonces tenemos que encontrar la manera de buscar la paz. La segunda ley de la naturaleza establece que deben renunciar al derecho para obtener la paz. Deben renunciar todos. O sea, deben renunciar al derecho natural para obtener la paz. ¿Tá? O sea, ¿a qué tenemos que renunciar? Y bueno, para obtener la paz, ¿no? Para tender hacia la paz, todos tenemos que renunciar a ese derecho natural que nos permitía hacer cualquier cosa que tuviéramos que hacer para sobrevivir, tenemos que renunciar. Pero hay una cuestión que es clave. Tenemos que renunciar todos. Si solo renuncian algunos, entonces no, bueno, no hay paz, ¿no? Define además al final de ese capítulo el contrato como una mutua transferencia de derechos, ¿tá? Es voluntario, eso es clave, ¿tá? Y además no es solamente una mutua transferencia de derechos, sino que se ceden los medios para ejercer esos derechos, ¿tá? Por eso, ahí también aparece esta cuestión clave que es el consenso, ¿no?